Nodal Radio. Noticias de América Latina y el Caribe.
Nodal Radio realizó una entrevista a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner junto a distintos medios internacionales de noticias.
Por Nodal participó el director del portal Pedro Brieger.
Y efectivamente fuimos convocados para hacerle una entrevista en conjunto con colegas de la cadena Al Jazeera de Qatar, Telesur, Reuters, la agencia de noticias británica, una de las más importantes del mundo, la agencia rusa Sputnik, el diario La Jornada de México y Nodal, el portal de noticias que yo dirijo, que se dedica a las noticias de América Latina y el Caribe.
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Presidenta, en una de las últimas reuniones del Mercosur, usted estaba muy contenta por la incorporación de Venezuela, la incorporación también de Bolivia. Ahora vemos una crisis en el Mercosur y un intento de aislar a Venezuela a través del gobierno interino de Brasil, con el apoyo de Paraguay y de la Argentina. El economista Alfredo Serrano Mancilla tiene una expresión respecto a lo que se vive en el continente, en nuestra región, en América Latina, que es un continente en disputa. Y yo recordaba cuando usted señaló en Naciones Unidas en el año 2009 lo que había pasado en Honduras, que usted puso el cuerpo, fue ahí para tratar de recuperar el gobierno de Manuel Zelaya. Hubo varios intentos destituyentes, proceso de golpe de Estado en contra de Hugo Chávez en 2002, Rafael Correa, Manuel Zelaya, Fernando Lugo, Evo Morales. ¿Cómo se entiende lo que está pasando en la región, tomando en cuenta también lo que está pasando en Brasil? ¿Cuál es el eje de la disputa que hace que este enfrentamiento sea tan poderoso?
Es muy simple, Pedro. Hoy iba a desarrollarlo en la primera pregunta que me había hecho Edgardo, pero vos me la hacés más puntualmente. Vos decís continente en disputa, y yo creo que ahí comienza el problema. Retomo cuando hacía el análisis de que Estados Unidos había estado un tanto distraído producto de su lucha contra el terrorismo y de que había sido agredido fuertemente en su propio territorio a partir de las Torres Gemelas. Yo creo que este continente en disputa comienza a visualizarse claramente cuando los gobiernos nacionales y populares, Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia, comienzan a tener relaciones comerciales, políticas y económicas con otros actores internacionales, fundamentalmente con la República Popular China, fundamentalmente también con Rusia, que comienzan que eran terrenos vedados a estos países en la región. O sea, los acuerdos estratégicos que realiza la Argentina, por ejemplo, el primero que lo realiza el presidente Kirchner con el presidente Xi Jinping, y yo luego hago el profundizado con el presidente Xi Jinping, cuya expresión más demostrativa es la construcción por primera vez de dos represas hidroeléctricas de gran magnitud por parte de los chinos, nada más ni nada menos que en América del Sur, y la participación de Brasil en los BRICS, esta reunión de la que yo contaba, en la cual estuvo presente Xi Jinping, Putin, estuvo el presidente sudafricano, bueno, todo esto, evidentemente, en Brasilia, y la creación de ese fondo casi alternativo a lo que podía ser el manejo del Fondo Monetario Internacional, crean una alerta roja, yo creo, en un país como Estados Unidos, que es un país que no está pensando en a ver quién va a ganar las elecciones, si Hillary o Trump. A ver, el sistema norteamericano es lo mismo, me parece que gane uno o lo otro. Toda potencia piensa su desarrollo no en base a la próxima elección presidencial o parlamentaria, sino en su sobrevivencia como tal en los próximos 50 o 60 años, planifica de esta manera. El Partido Comunista Chino también lo hace. O sea, las grandes potencias tienen una planificación estratégica a largo plazo. Y obviamente entiendo yo que Estados Unidos puede haber visto que en la región estaban ingresando la República Popular China, estaba ingresando la Federación Rusa, y que esto podría ser objeto de disputa en una región que es uno de los acuíferos más importantes del mundo, reserva de minerales también de las más importantes del mundo, reserva energética de las más importantes del mundo, Venezuela, Vaca Muerta, y alimentaria ni más. Otra cosa fundamental, somos la gran productora de alimentos, de materias primas en el mundo, con lo cual somos una región estratégica para el desarrollo y el mantenimiento de cualquier país potencia hoy en el mundo. Yo creo que esto debe haber movido intereses, pensamientos y acciones de manera tal de que, bueno, hubiera una limitante al ingreso o a la apertura de estos países, de nuestros países, a gobiernos que obviamente tienen también disputas comerciales, disputas de geopolítica. Se está rediseñando un nuevo mapa geopolítico en el mundo, complejo, mucho más complejo de lo que parece, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Brasil, lo que pasó en la última elección de Evo Morales en Bolivia. Me parece que hay un retroceso de lo que fueron los gobiernos nacionales y populares en la región. Hay un avance de lo que podríamos denominar la derecha conservadora o restauradora en cuanto a exclusión social, en cuanto a nuevos relineamientos y en cuanto a abandonar la idea de unidad regional que primó tanto en el espíritu de la UNASUR, del MERCOSUR y de la CELAC desde 1999, que fue, digamos, el primer gobierno cuando asumió Chávez en Venezuela. Luego le sucedió Lula en Brasil, después vino Néstor Kirchner en Argentina, luego fue el Frente Amplio en Uruguay, Lugo en Paraguay. Todo eso no es casualidad, es un movimiento regional que tenía que ver también con una etapa del neoliberalismo de los 90, fundamentalmente, que había arrasado y que había sido una verdadera catástrofe social en términos económicos, ¿no? Y también la aparición de estos nuevos gobiernos populares, nacionales, democráticos, porque una de las características es que, a diferencia de lo que podía suceder durante el siglo XX, en el cual había habido gobiernos también nacionales y populares que por ahí eran discutidos en cuanto a metodología. No, estos gobiernos se caracterizaron por no solamente el acceso democrático, sino una profunda vida en democracia, en cuanto a libertad de expresión, aún en cuanto a expresiones que atentaban contra la propia vida de los gobiernos y que muchas veces intentaron ser experiencias destituyentes, ¿no? Como la que me tocó vivir a mí en el 2008 en Argentina, o como la que le toca vivir ahora a Brasil, de Dilma Rousseff, en el año ahora que están en pleno proceso destituyente, por así decirlo.
Nodal Radio.
Para vernos con nuestros propios ojos.
Nodal Radio.
Voces de nuestro lado del mundo.
Sí, veo retroceso, evidentemente, en las libertades. No puedo dejar de mencionar el caso de Milagro Sala, presa política, y ahora también se ha sumado otros militantes, otros dirigentes sociales, entre ellos también su esposo. Las características también que comenzaron a desplegarse como dando carta abierta a los despidos. Hoy el desempleo figura entre una de las, junto a la inseguridad y la inflación, entre las principales preocupaciones de los argentinos. El desempleo no era un tema durante nuestra gestión. Y yo lo decía el otro día en el Instituto Patria, cuando me tocó una intervención chiquita que hice al final, que durante los 12 años y medio los sindicalistas eran los mismos. Y ahora también eran los mismos. Pero ahora las paritarias que se cerraron en el último año fueron todas por la mitad o menos de la inflación. Quiere decir que cuando se cerraban paritarias por arriba de la inflación, con gran poder adquisitivo, no era gestión o mérito de los sindicalistas, más allá de los casos de excepción, que siempre los hay, por cierto, sino que eran producto de una política de un gobierno que había concebido al salario de los trabajadores no como un precio de la economía, sino como un efecto dinamizador y organizador de la economía a través del consumo. Ya se van a decir, esta es la etapa de la inversión y del consumo. Sin consumo nadie invierte. Hubo tal vez una mala evaluación del gobierno entrante en cuanto a cuál iba a ser el resultado de su negociación, entre comillas, con los buitres. Lograron ordenar al Congreso casi haciendo fila y tomando distancia para que votaran un acuerdo que yo creo que fue muy malo con los buitres. Y bueno, y pensaron que iban a llover los dólares a partir de este acuerdo con los buitres, que fue allá por enero, si mal no recuerdo, ¿no? Y no, las inversiones se rigen por otras cuestiones. Pese a que nosotros sufrimos un ataque feroz a nivel global financiero, porque hoy hay, yo digo, tres patas fundamentales, ¿no?, en todo este proceso nuevo que vive el mundo y particularmente la región. Una pata mediática, un partido judicial y, por otro lado, el sector financiero, ¿no?, que se expande también como una mancha de aceite sobre el mundo y marca línea a estos dos sectores. Y bueno, tuvimos un ataque durante toda nuestra gestión por no querer llegar a pagar el 1.600% en dólares, lo que nos parecía directamente que ya excedía cualquier concepto usurario para directamente entrar en un despojo. Una cosa es la usura y otra cosa es directamente el despojo, ¿no? Y yo creo que, bueno, el hecho de que había división entre los partidos que podían acceder al gobierno fue lo que alentó precisamente a que los buitres siguieran exigiendo, porque había gente que les decía por atrás del gobierno que si llegaban al gobierno iban a arreglar con ellos y le iban a pagar cualquier cosa. Esto obviamente le dio una fuerza inusitada para que los buitres se plantaran y dijeran que no, que era esto o nada. Yo me pregunto cuál hubiera sido la solución para los argentinos si todos los partidos políticos, que siempre hablaron mucho de unidad nacional y de llegar a un gran acuerdo, hubieran podido llegar a un gran acuerdo entre todos para decir, cualquiera sea el que gane, lo que vamos a pagar va a ser esto. Yo estoy absolutamente convencida de que si esta hubiera sido la actitud de todas las fuerzas políticas, que no necesariamente necesitan tener un tinte progresista o de izquierda, basta con que amen a su país y conciban a la deuda externa como uno de los principales problemas, si no el principal, que atravesó durante décadas nuestro país y la región.
Nodal Radio.
Para vernos con nuestros propios ojos.
Nodal Radio.
Voces de nuestro lado del mundo.
Convengamos que es un momento complejo para el país en un momento complejo del mundo, porque no podemos nunca, los argentinos, como yo digo, siempre estamos hablando como si fuera el planeta Argentina, ¿no?, como si estuviéramos aislados del mundo y no tuviera que haber nada que... Bueno, yo creo que todo esto influye, el Brexit, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, la situación global, la desintegración también de los órganos regionales, el Mercosur está muy debilitado, la UNASUR también, vemos que se debilita también la Unión Europea. La salida de Inglaterra fue un duro golpe a la Unión Europea. Los BRICS, que se presentaban como una alternativa, todavía tengo fresco el recuerdo de la presidenta Dilma Rousseff convocándonos en Brasilia a la UNASUR y a los BRICS. ¿Se acuerdan que se conformó aquel grupo, que el fondo especial de los BRICS, que iba a ser una suerte de fondo alternativo? Bueno, después hubo dificultades, obviamente en Brasil las que conocemos, Rusia también tuvo dificultades en su economía, con lo cual uno mira que en términos de economía y de bloques económicos, que parecía que surgía una multipolaridad más creciente en el mundo, la situación de la región en el Mercosur, la situación de los propios BRICS, la situación de debilitamiento de la UE, de la Unión Europea, a partir del hecho objetivo de la separación de Inglaterra, nos revela como que pareciera que esa multipolaridad, que era cada vez más creciente, ha sufrido un menoscabo y tendemos nuevamente, no digo a un mundo unipolar, pero algo que se le parece bastante y que no es bueno para nadie, ni siquiera para aquellos que aparecen como aparentes beneficiarios de ese resurgimiento de la unipolaridad, ¿no?
Nodal Radio. Noticias de América Latina y el Caribe.
Una realización de la Tecno 88.3. La radio de la UTN Avellaneda.